no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández y esto es Cronómetro. El Veracruz amenaza con no presentarse ante Tigres el próximo viernes y por tanto peligra su permanencia en la primera división. Enseguida lo vamos a debatir junto a Eduardo Varela, que nos acompaña el día de hoy, a quien saludo con mucho gusto y lo platicaremos. Me debe una cena, dos, porque ya lo platicamos entre él y yo, pero bueno. Y platicaremos de lo del Veracruz y muchas cosas más terribles, lo que pasa con Veracruz. Lalo Varela, ¿cómo estás?
Muy bien, pero enojado contigo. No sé de dónde sacó la segunda cena. La primera sí se la debo, la segunda se inventó él.
Te dije
dicen
que,
José
te
Ramón,
dije que Nadal,
sí, el abusivo.
Nadal iba a terminar con
el abusivo.
Que Djokovic. Y le dijiste, no, eso no puede ser.
No. Nunca hablamos de eso. Nunca hablamos de eso. No inventes. Ya pareces que eres de Veracruz, en fin.
No, los de
Veracruz. Es un placer estar con ustedes,
pobres,
en Cronómetro,
pobres,
el programa de debate por excelencia de la televisión. Mucho por debatir, poco tiempo en el reloj y con mucha vergüenza por lo que está ocurriendo en Veracruz, en una de las ligas supuestamente más importantes del continente, y pasa esto. Bueno, vamos con los titulares de la jornada. Silencio.
Si el club Veracruz no se presentase a jugar el próximo viernes, el reglamento es claro, aquel club que no se presenta a la competición desciende automáticamente, se iniciaría el proceso de desafiliación.
¡Qué vergüenza! Dame tu titular para lo que está sucediendo en Veracruz.
Bueno, yo tengo mi titular por ahí, debe aparecer rápidamente. Es un viacrucis lo que le ha pasado a este Veracruz. Primero tuvo que pagar su dueño una buena cantidad de dinero para mantenerse en primera división. Ha estado en el descenso todo el tiempo, peleando el descenso. Ahora tiene que pagarle a los jugadores, no les paga. Interviene la liga tarde, muy tarde, en el caso del Veracruz. Y Bonilla, el que veíamos ahí, el del bigote así, como de morsa. Bueno, dice, la Liga Mexicana exhorta nuevamente a los jugadores del Club de Fútbol Veracruz a presentar sus reclamos ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol a efecto de agotar el procedimiento reglamentario correspondiente que permita resolver el conflicto. No van a presentar,
de acuerdo,
por supuesto,
entiendo
el
lo
contrato,
tuyo, pero
no,
¿sabes qué? Yo creo que debería ser fuerte. Debería ser muy fuerte esto. Bueno, aquí está el mío. Es papelón, y pude utilizar otra palabra, papelón en el puerto. La nueva telenovela de la Liga Muy X. Y hago énfasis en la Liga Muy X, porque así como el propietario tiene mucha culpa de esto, es el principal culpable, yo creo que también los jugadores han sido protagonistas en esta situación. Firmar dobles contratos, ¿por qué se atreven a hacer eso? Obviamente están forzados a esto, pero esto me habla de que puede haber una duplicidad en el sentido de que tal vez pagan menos impuestos porque les pagan más de lo que aparentemente es. ¿Y la liga por qué acepta esto?
La liga acepta que les presenten el contrato, el que tienen firmado. Ese contrato, a lo mejor vas tú y está firmado por 25,000 pesos mensuales. Pero el otro contrato que tienes está firmado por 400,000 pesos. Ese no lo vas a presentar. Por eso los jugadores le piden solidaridad a los demás jugadores, que nadie ha levantado la mano en el fútbol mexicano en primera división para decir, nosotros los apoyamos. Si no se presenta el Veracruz, se para el fútbol de primera división el fin de semana. Nadie ha dicho nada hasta ahora, porque no hay solidaridad entre los jugadores.
Debería de ser desafiliado el propietario del Veracruz y a los jugadores investigarlos, porque esto es grave.
Investigarlos y que alguien les pague, porque hay jugadores cuyos hijos han sido expulsados de las escuelas por no pagar. Está muy drástica la situación del Veracruz, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es una pena. México-Panamá. Bueno, es un partido que no pasará a la historia, por supuesto. Aunque el Tata Martino dice que México le gustó en el primer tiempo, es un partido de insignificante calidad sobre todo por el rival, Panamá, que no mostró el Tolo Gallego, su equipo, nada, absolutamente nada. México jugó más o menos bien el primer tiempo, presentó a un jugador que llama la atención, Macías, que es un buen jugador de fútbol, a Chucky Lozano, que es un jugador que destaca por encima de los demás, está jugando en Italia, salió lesionado, pero está bien, y me parece que esta Liga de Naciones va directamente al precipicio de CONCACAF. Ahí va a terminar porque no le interesa a nadie. Había 10.000 personas en el Azteca.
De acuerdo. Para mí hay tres cosas por destacar. Uno, que pudo haber sido muy grave. El mejor jugador, no de México, del área, salió lesionado. No fue grave, pero imagínense que hubiera sido grave. Que hubiera salido y que no pudiera jugar en algunos meses Chucky Lozano. O sea, tienen que aprender que no hay que traer a jugadores de tanto nivel para esta Copa Patito. O sea, no le veo. Hubiera ganado más Lozano siguiendo entrenando, acostumbrándose allá a sus compañeros, al ambiente, al club. Ese es uno. Dos, a nadie le importó este partido. Me podrá decir lo de JJ, lo de Macías. Ha anotado en tres partidos consecutivos. ¿Pero a quién?
Sí, estoy de acuerdo.
Y de eso vamos a hablar después, pero para mí no tienes que traer a los mejores jugadores, hay que ver a otros, no a los que están en Europa.
Sí, quizá la selección que está preparándose para los Juegos Olímpicos debería haber sido el rival de esos equipos.
¡Esa!
Pero en la federación hay miedo de que pierda un partido y el Tata Martino también no le gustaría perder ningún partido, quiere seguir invicto y quiere mostrar que puede ganarle a todos. En el área de CONCACAF, ayer Canadá le ganó a Estados Unidos. Imagínate el nivel que debe traer el equipo de Estados Unidos para que Canadá, que hacía mucho tiempo no le ganaba, le ganase ayer en Toronto. Hablemos de Macías, ese chico que...
Sí, y apenas.
Surgió en el Guadalajara y lamentablemente el Guadalajara lo vendió, cuando es un muy buen jugador de fútbol, lo vendió al Pachuca, o lo cedió al Pachuca a préstamo, pero con la garantía de 15 millones de dólares, que seguramente el Pachuca lo hará efectivo. Y con ello el Guadalajara tendrá una bolsa para empezar a comprar algunos otros jugadores de menor nivel o de menos calidad. Macías es un jugador joven, preparado, de buena familia, que juega bastante bien al fútbol, ha hecho goles, es de pensamiento rápido, fácil, y me parece que es muy temprano para elogiarlo demasiado, pero es un jugador que en 47 partidos de la Liga MX ha marcado 19 goles, tiene talento para ser un buen futbolista, pero no hay que ensalzarlo a la altura del Chucky, ni mucho menos. Es un buen jugador hasta ahora.
Exactamente, tiene talento, pero ese talento tiene que demostrarlo en partidos sí oficiales, pero así contra selecciones más grandes. Ha anotado en tres partidos consecutivos, anotó el 1-0 contra Trinidad, sí, el partido anterior justamente a estos eventos, el 1-0 que ganó México 2-0. Después le anotó el 2-0 y el 3-0, insisto, a Bermudas, un 5-0. Y volvió a anotar, tal vez la ilusión está en el sentido de que ha mostrado consistencia, pero consistencia contra rivales de CONCACAF.
De CONCACAF, de muy bajo nivel. Y la CONCACAF debe pensar seriamente en saber si sigue con ese torneo copiado de lo que hace la UEFA y que indica a la FIFA que se hagan torneos, o de plano desbaratar el torneo y permitir que los equipos se... no sé, vayan a jugar la Copa América, otras cosas, eso va a ser imposible. México tiene que estar metido en CONCACAF porque es el socio de Estados Unidos y de Canadá para el próximo Mundial del 2026, por lo tanto no le puedes ir a CONCACAF. Ya me voy, ahí regreso para el Mundial. Bueno, el polémico grito ayer...
Y lo que sí decías, la derrota de Estados Unidos con Canadá.
Sí, 2-0. El grito polémico ayer casi no existió porque México siempre fue en ventaja. Si hubiera sido al revés, que Panamá gana 3-1, el grito se hubiera oído con 10.000, 5.000 o 1.000 personas. Dicen que había mucha vigilancia, que 30 personas fueron detenidas y la sacaron del estadio por gritarlo, pero al mismo tiempo en Pachuca se jugaba un amistoso de la Sub-22, la Olímpica, que va a ir a Tokio contra Argentina, donde el grito sí se escuchó bastante, por cierto. Y es difícil quitar un hábito. Decía ayer un mercadólogo, experto en este tipo de cosas, que este grito se ha vuelto un hábito de la gente que asiste al estadio. Es un hábito que genera alegría en
el equipo. Es un mal hábito.
Es un mal hábito, por supuesto.
Y contestando a la pregunta que si deben de expulsar de por vida a quien grite, yo no sé si de por vida, pero sí debería haber un castigo ejemplar. pero ¿cómo los vas a castigar? O sea, si no hay una identificación que sea oficial, me refiero al fútbol, porque no va a ser con el pasaporte, no la licencia.
No la hay.
¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para no dejarlos entrar? O sea, ¿cuál es el castigo que se les va a imponer?
Es
hay que castigarlos, de eso no hay duda, pero ¿cómo?
Es muy complicado porque en Rusia, por ejemplo, ante el temor de que hubiera desórdenes y castigos y gritos y todo esto, hicieron tu huella digital,
una identificación
total, todo el mundo sabía quién eras, dónde estabas, a dónde ibas a ir, en qué hotel te hospedabas, cuántas calles caminabas para llegar a tu trabajo, todo, estabas perfectamente espiado, totalmente. Aquí no pasa nada. Aquí puedes hacer lo que quieras, pero no pasa absolutamente nada.
Ayer aficionados que tenían plata y aquí no. Bueno, sala de emergencia, reunión entre Amaury Vergara y Ricardo Peláez. ¿Sería esta la cura para los males del Club Guadalajara? ¿Qué piensas?
Pues, Peláez es un hombre que ha trabajado bien, trabajó muy bien en la América, pero le dieron carta abierta, dinero, contrató jugadores, obtuvo títulos con el técnico Herrera. Peláez necesita un técnico acorde a él. En Cruz Azul, después de salir de la América, trabajó bien, hizo algunas cosas buenas, sobre todo el primer año que llegó a la final, de acuerdo con Caixinha. Después Caixinha tomó su rumbo y Peláez se quedó solo y finalmente la directiva encargada por Garcés lo sacó. Ahora se ha acercado al Guadalajara, a él, y seguramente Peláez querrá ya no ser director deportivo, sino una vicepresidencia de carácter deportivo para tener más importancia en el organigrama del Guadalajara.
Ok, yo entiendo que tú estás pensando en que sí es la cura entonces a los males del rebaño.
Algo, en algo puede ayudar. En algo puede ayudar.
La directiva cree que ellos están comprometidos en esta situación, pero realmente están involucrados. ¿A qué me refiero con esto? Las ovejas están involucradas y el lobo es el que está comprometido. ¿Qué quiero decir con esto? La directiva, si quiere ir por un buen camino, tiene que tener un plan, y en el plan es darle plata, traer a una gente de conocimiento seria, profesional, como Ricardo Peláez, pero también darle dinero para que pueda invertir en mejores jugadores. Si no hay dinero por mejor entrenador y directiva que tengas, así no va a funcionar
esto. El problema es la falta de dinero en el Guadalajara, ese es el problema.
Ese es el problema. Regresamos con Messi, Cristiano Ronaldo.
Bueno, Eduardo, un día como hoy, pero de hace 15 años, debutó Messi con el Barcelona, jugando 108 minutos de juego frente al Español de Barcelona en un clásico derbi catalán. Messi, que en ese momento ha cumplido 15 años de jugar con el equipo catalán, con el equipo Barcelona. ¿Le ha sacado jugo el Barcelona? Sí, y el Barcelona también. El Barcelona ha ganado en la época de Messi 34 títulos, que suponen 14 más que los conseguidos por el Real Madrid durante ese tiempo, cambiando así la balanza del fútbol español en cuanto, sobre todo, a títulos de liga. Ha ganado mucho más títulos de liga el Barcelona en los últimos años con Messi que el Real Madrid, que se ha dedicado a ganar más Champions que el Barcelona. Pero siguen siendo dos equipos muy poderosos, muy fuertes.
Sí, y basado en eso, por supuesto que sí, fue una revolución, pero yo me atrevería a decir que es la más reciente revolución del fútbol, no la última. Entiéndese que la última es que sí, que ya no va a haber otra. El Ajax está haciendo algo interesante con jugadores muy jóvenes. Obviamente ninguno, por ahora, tiene el talento de Messi, pero yo espero que venga otra gran camada de muy buenos jugadores, o al menos alguien que se le acerque, que revolucione esto, y se necesita también de la escuela, de un entrenador que haga eso. Y yo insisto, en el Ajax puede que venga algo así. Habrá
por ahí,
que
por
ver.
Ahí se habla mucho del chico,
jóvenes, muchos de ellos.
Del chico Fati, que Asua Fati, que está jugando en la selección juvenil de España, que ya ha sido naturalizado español para jugar con la selección mayor en cualquier momento. Asua Fati, que es un nuevo jugador.
Pero seguiremos hablando de tu Messi. Pero Messi ganó la sexta bota de oro más que nadie. Justo esta semana Cristiano Ronaldo anotó su gol 700. ¿A quién escoges como goleador de este equipo, Joserra? Goleador. Y me voy a adelantar, voy a hacer el síndrome, Joserra. Pregunto y contesto. Yo te voy a decir esto. Yo escojo más a Cristiano Ronaldo primero que Messi. Esto no quiere decir que sea mejor. ¿Por qué? Porque en todos los equipos en donde ha estado Cristiano Ronaldo ha sido campeón. Con United, con el Madrid, con la Juventus y con Portugal. Mientras que Messi sí lo ha hecho con Barcelona, pero con Argentina, lamentablemente, a pesar de que ha llegado a dos finales de Copa América y del Mundial, no tiene títulos. Si hay que escoger, yo me voy por Cristiano Ronaldo.
Yo te voy a dar mi punto de vista y lo voy a copiar mucho de lo que dijo César Luis Menotti, un sabio del fútbol. Son comparaciones que no le gustan, no me gustan, dice. No son buenas para el fútbol. Disfrutemos de ellos y ya está, porque son distintos, únicos. Cristiano es enorme en el área de penalti. Messi es más completo en las demás zonas del campo. Está claro que para mí siempre ganará Leo porque es argentino, pero Cristiano
pero
es
increíble. Pero si tienes
increíble.
Que escoger a uno, Joserra.
Si yo escojo a uno, escogería como jugador de fútbol a Messi. Como goleador, a Ronaldo.
Pero como goleador, ahí está. Pero bueno, fíjate, quieres quedar goleador, bien con los dos. No, tienes que escoger a uno.
Mira, yo creo que
si tienes que escoger a uno,
al terminar sus carreras, Cristiano y Messi, Cristiano está más cerca que Messi de terminar su carrera, Messi va a terminar pasando a Cristiano en la Champions y en la Liga como goleador. No sé si vaya a ser campeón del mundo, lo dudo mucho que vaya a ser campeón del mundo. Depende mucho de Argentina también, ¿no? Pero Messi y Cristiano son dos fenómenos.
Bueno, te decidiste al final, pues te tuve que presionar.
Me presionaste, bueno.
Adelante.
Pero, ¿a que no presionas es eso al representante de Cristiano que dice, Jorge Méndez, dice... El mejor de todos es Cristiano. Los números no engañan y dejen claro la forma en la que Cristiano rompe los récords. No lo comparen nunca con Pelé. Pelé. Que fue un fenómeno, Pelé. Dicen que ganó tres mundiales.
¿Qué dices tú entonces?
Pelé fue un gran jugador de fútbol. Para mí ganó dos mundiales. Estuvo en un tercero, en el 62, jugó un solo partido contra México. Se lesionó, ya no jugó ninguno más. Apareció Marildo. Pero ganó el Mundial de 58 a los 17 años y ganó el Mundial de 70 en México, brillando intensamente. Fue un gran futbolista.
¿A los 30?
A los 29 años, el Mundial de 70. Un gran futbolista que marcó toda una época, el gran Pelé, y marcó muchísimos goles. Más goles que tiene actualmente Cristiano.
Si hay que buscar al Mr. Champions, no hay duda, es Edson Do Nascimento Pelé. El mejor jugador de la historia es Pelé. Ganó, como tú dijiste, sí, ganó tres mundiales, aunque nada más haya jugado un partido, pero cómo lo agarraron a patadas. Igualmente en el 66 los portugueses se dedicaron a maltratarlo tanto así que lo sacaron y tampoco acabó ese mundial. Ganó mundiales siendo adolescente, lo ganó en los 20 y lo ganó en los 30. Cabeceaba, anotaba goles con la izquierda, con la derecha, podía jugar en la media, podía jugar adelante, tenía potencia, tenía todo el rey.
Lo único
que
le,
yo lo vi muy poco, al
le
final
achacan a Pelé es que nunca quiso jugar en Europa. Tuvo contratos en la mesa del Madrid, del Milán, del Inter, de los grandes equipos europeos, y dijo, me quedo en Santos, Brasil, y punto, no hay más. Adiós, olvídense de mí. Hacía giras. Todo el día andaba de giras el Santos.
Y lo que cobraba el Santos cuando se iban de gira, ¿eh?
A ver, vas a hablar de béisbol, Lalo.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cronómetro? Soy Carlos Alberto Pérez y quiero saber, Eduardo Varela, si beneficia a los Yankees la suspensión del juego 4 por lluvia ante los Astros.
Eduardo.
Gracias, Carlos, por preguntar. No, esto no beneficia a los Yankees y esto no tiene nada que ver, ¿sí?, con los abridores en el buen sentido. ¿Por qué? Va a estar lanzando mañana Masahiro Tanaka, el mejor serpentinero que tienen los Yankees, y va a estar lanzando Zane Greinke, pero es el único lanzador de los Yankees que puede aguantar más de 4 entradas. Es decir, por 4 días consecutivos, en caso de que se fuera esto a siete partidos, el bullpen va a estar muy trabajado. Esa va a ser la clave. Los serpentineros abridores de los Yankees tienen que durar más de 5 entradas. Si es el bullpen en los que lo quiere rescatar, esto está perdido.
Bueno, pero los Yankees lo que tienen que hacer es ganar el partido de mañana para tratar de buscar llegar
primero, claro,
ganando este y ganando el siguiente con ventaja a Houston y enfrentar a Houston en un juego de 3-2, 3-3 y decidir en el séptimo juego posiblemente. Podría irse a 7 juegos. Si ahora, si gana Houston, se acabó, ¿eh? No hay nada.
Greinke, Verlander y Cole. Bueno, así, seguiditos otra vez. Yo nada más confío en Tanaka, en el resto
bueno,
no sé.
¿Dónde está Stanton? ¿Dónde está George?
Bueno.
Tenemos el problema de...
Giancarlo.
Otro problema.
No sé, bueno.
Eduardo Varela. El Real Madrid-Barcelona se acerca al partido que se va a jugar en el Camp Nou de Barcelona. Resulta que el día 26 de octubre está anunciado el partido a la 1:00 p.m, horario para que se vea mucho en Asia y en otros lugares del mundo. Pero el temor que existe es que a raíz de que volvió a surgir los movimientos de independentismo en Barcelona, en Cataluña en general, y del encarcelamiento de líderes políticos o políticos líderes de este movimiento, con penas de 13 años de cárcel a muchos de ellos, se ha vuelto un problema grave donde han tenido que intervenir los Mossos de Escuadra o a la policía en general. El gobierno español le ha pedido a la Liga y a la Federación Española que el partido no se juegue. El Barcelona no quiere quitarse. El Madrid dice que no se va a jugar en el Bernabéu, que se posponga, que es lo mejor. Van a tratar de posponerlo para evitar que 100.000 personas estén en el campo de Barcelona y otras 30.000 o 40.000 o 50.000 anden por las calles en manifestación, lo cual entraría en un problema.
Y por eso mismo creo que es acertado, sí, cambiar el clásico o que se jugara a puerta cerrada. Es una situación que yo creo que con el tiempo no va a cambiar. Situación más que delicada. Los reportes que tenemos de nuestros corresponsales es que la situación es difícil y por eso el gobierno se ha metido. Yo creo que no debería de jugar ese partido.
Estoy de acuerdo.
Y eso de posponerlo, yo creo que el problema va a persistir.
Estoy de acuerdo, porque es un partido de alto riesgo. Imagínense con el problema de el independentismo catalán, el riesgo que se correría por las calles de Barcelona. Eduardo Varela, me da mucho gusto saludarte. Sé que vienes a México.
Y en el mismo
partido. Estoy
preparado
para cenar contigo el día que tú quieras, a la hora que quieras. Vienes para el partido de Roger Federer.
Solo una cena, no dos. Solo una.
Bueno, una cena y media.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.